Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta de Abelardo de la Espriella para pelear con la prensa cuando lo cuestiona. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 21 de enero. Desde que La Silla Vacía publicó una investigación sobre las empresas y los socios del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, se han replicado mentiras sobre este medio y su fundadora, desde la página de la campaña, cuentas en redes y grupos de WhatsApp que apoyan al candidato. Mentiras como que nos financia la Open Society y George Soros, que tenemos una relación política con el grupo empresarial antioqueño y que a través de ese grupo tenemos un vínculo con el candidato Juan Carlos Pinzón. Todo eso es tan falso como las fotos hechas con IA que muestran a Juanita León abrazada al candidato Pinzón. Por todo esto ya se pidió oficialmente una rectificación a la campaña. Pero esto no es un hecho aislado. La Fundación para la Libertad de Prensa alertó de un patrón de posible acoso judicial por parte de la Espriella contra periodistas desde al menos el año 2018. Hoy hablamos de esta táctica y de cómo afecta el debate electoral del candidato más fuerte de la derecha para llegar a primera vuelta con Ana Bejarano. Ella es abogada, codirectora de El 20, una organización que defiende la libertad de expresión, y también columnista semanal en Los Danieles. Muchas gracias, Ana, por volver por acá.
Hola, Tatiana. Muchas gracias por invitarme a Los Huevos, que escucho todas las mañanas.
Por la columna titulada Alex y Abelardo, en la que tú recapitulas que de la Espriella fue abogado de David Murcia Guzmán, el cerebro de la estafa DMG, y de Alex Saab, que fue hasta hace poco ministro y acusado testaferro de Nicolás Maduro, también se emitieron mentiras contra ti y la campaña del hoy candidato dijo que te iba a denunciar. ¿Ya lo hizo? ¿Cómo va eso?
No, todavía no. Estamos a la espera. Pues él anuncia que su abogado Germán Calderón España, que no es Abelardo quien responde a la columna, dice que van a iniciar unas acciones civiles, unas acciones penales y que también van a ir a perseguir mi título de abogada, que pues obviamente dentro de todo el esquema de acoso judicial que anuncian es absurdo porque pues nada de lo que escribo yo como columnista es en mi calidad de abogada, no litigo en los micrófonos como lo suele hacer el doctor Abelardo, entonces no tiene nada que ver.
¿Qué diferencia hay entre eso, escribir como columnista y litigar desde un micrófono?
Pues yo nunca he defendido desde mi voz en Los Danieles, en la columna de opinión que yo escribo, nunca he hablado de una causa mía profesional. He hablado, sí, en ocasiones muy excepcionales de asuntos de interés público, de, por ejemplo, causas que llevamos en el 20, la organización que yo dirijo, de litigio estratégico, de asuntos ante la Corte Constitucional, para explicar temas que interesan a toda la ciudadanía. Pero no tengo yo un cliente y entonces con ese cliente escribo columnas o voy y pido una entrevista en un medio de comunicación para poder explicar la posición de mi cliente. Eso jamás lo he hecho ni lo voy a hacer, además creo que es una falta profesional, es indigno de un profesional del derecho que se precie de saber la responsabilidad que tenemos los abogados y las abogadas en una sociedad como la colombiana.
Cuando salió la investigación sobre las empresas de Abelardo de la Espriella y sus socios, le pregunté a Ginette Prieto, la directora de la unidad investigativa de La Silla, por qué se interesaban en este tema y pues me comentó que era justamente porque desde ahí se cimentaba su campaña. Así que te pregunto lo mismo. ¿Qué te llevó a escribir sobre los clientes que tuvo Abelardo de la Espriella antes de ser candidato?
Si te soy honesta, son dos factores. Por un lado, el silencio tan estruendoso de los medios tradicionales es impresionante y ese silencio me parece pues, muy viciente de un gremio periodístico que como que no está listo para la campaña y no está listo para los riesgos que esa campaña enfrenta, obviamente con excepciones. El periodista Joir Ackerman ha escrito columnas, La Silla Vacía ha sacado cosas, pero en general siento que hay como un veto, un silencio muy grande de los medios tradicionales. Y también, pues que yo me he enfrentado a Abelardo de la Espriella judicialmente defendiendo periodistas. He tenido varios casos en su contra, entonces, desde mi opinión, puedo dimensionar el riesgo que representa la presidencia, la posible presidencia de una persona que tiene tal desprecio por la prensa, que es, pues, obviamente, a lo que me dedico yo a defender. Entonces, fueron esas dos razones las que me llevaron a... Además, Tatiana, es muy fácil, porque es una búsqueda en internet, porque este señor tiene un pasado muy, muy grande, muy, muy documentado.
Sí, pues hay todo un libro de Gerardo Reyes sobre Alex Saab y en varios capítulos pues habla de esta relación con Abelardo de la Espriella y todo lo de DMG se publicó en medios, hay entrevistas grabadas y también hay un podcast de hace unos años que recapitula todo este escándalo. Ambas cosas las dejamos en la descripción para que la vean. Ana, ¿pero ha ganado de la Espriella algún caso en el que tú hayas litigado a favor de los periodistas?
No, ningún litigio ha ganado, y esa es una característica propia también del acoso judicial. El acoso judicial no busca ganar el proceso. Lo que busca es que el proceso sea engorroso y tortuoso para el periodista. Pero en una tasa entre el 85 y 95%, los acosadores judiciales pierden los casos. Porque igual no están buscando ganar los casos. Están buscando ese empapelar al periodista o a la persona que quieren callar.
Cuéntanos cómo funciona el acoso judicial entonces.
Mira, nosotros en el 20 litigamos un caso, hemos litigado ya varios casos, los primeros en los que la Corte Constitucional reconoció qué es el fenómeno del acoso judicial. El primero de ellos es el caso de las periodistas de Volcánicas que fueron acosadas judicialmente por Ciro Guerra, y así lo dijo la Corte. Y la Corte tiene una definición, y es que en el acoso judicial se busca usar el sistema de justicia no para corregir una falsedad, no para decir, oye, tú estás diciendo esto que es falso y yo tengo las pruebas de que es falso o tú no tienes las pruebas de que esto es cierto, sino para como torturar al periodista o a la persona que dice con un proceso tener que ir a buscar un abogado, tener que defenderse, tener que responder a ciertas cosas. Es un proceso que probatoriamente es muy escaso de elementos. Suele haber una desigualdad muy grande de poder y de poder económico o de social o político, entonces el acosador suele ser una persona muy poderosa. Hay pretensiones de censura, entonces por ejemplo, que nunca se vuelva a hablar de esta persona, que esta persona nunca pueda volver a decir mi nombre, entonces hay pretensiones de censura, incluso de censura previa. Hay obviamente circunstancias en las que las personas tienen derecho a defender su honra ante los jueces, claro que sí. Pero en general, ese no es el caso de las personas que utilizan, que judicializan los conflictos de la libertad de expresión. Lo que quieren es silenciar, intimidar, acallar y perseguir a las personas que los investigan. Y ese es el caso, creo yo, de Abelardo de la Espriella. En su uso contra periodistas ha iniciado procesos absurdos contra muchos periodistas por cosas muy pequeñas en las que él tampoco tiene prueba. Por ejemplo, a una periodista la demandó por decirle Filipichín. Pues es una opinión de una cosa que no tiene además una circunstancia grave para nadie, que no genera algo grave, pero el señor tiene una alergia muy grande de que se hable de él. Y yo creo que eso también ha calado en los medios, porque entonces este silencio que estamos viendo de los medios de comunicación, que puede tener muchas razones de ser, una de ellas, creo yo, es que la gente dice, ¡ay, qué pereza!
¿Qué efecto lees que tiene para el debate electoral que un candidato que tiene estos números y esta percepción desde una parte de la sociedad esté en constante confrontación con la prensa?
Y la verdad es desesperanzador, porque yo creo que hay el gran parte de su electorado es un electorado radicalizado profundamente ya. Que estos ataques solamente casi que afianzan su apoyo al candidato y dicen como, bueno, si lo están atacando los periodistas que son unos tal por cuales, entonces este es mi candidato sin duda alguna. Creo que tal vez algunas pocas personas dicen, uy, esto suena raro, pero yo creo que por un lado es importante hacerlo independientemente de cuál sea la consecuencia en el debate público, porque esa es la verdad y hay que estar detrás de la verdad de las cosas que son comprobables y hay que decirlas, esta es la información a la que tienen derecho los colombianos y colombianas, pero además hay mucha gente también indecisa y hay mucha gente que todavía no sabe por quién va a votar, y a ese público sí uno tal vez le puede apelar, una persona de derecha o de centro derecha que dice, uy, yo no quiero continuidad del proyecto petrista, dice, bueno, pero tampoco quiero votar por ese tipo. Y yo creo que en ese sentido sí tiene un valor para el panorama electoral.
Ana, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá.
Qué dicha estar en los huevos. Nos vemos en una próxima.
Y arranca el día con estas movidas. Los 144 precandidatos que se midieron en la consulta interna del Pacto Histórico para definir el orden de la lista al Senado podían gastar entre todos hasta 6.080 millones de pesos, que era el tope que impuso el Consejo Electoral. Pero una revisión de la silla vacía a estos gastos mostró que algunos hasta multiplicaron por 6 veces ese monto mínimo. Por ejemplo, Pedro Flores, el candidato que sacó más votos, dijo que se gastó solo 39 millones de pesos, pero un evento en Neiva para 5.000 personas le habría costado al menos 20 millones. Todos los detalles en la nota que ya está publicada en lasillavacia.com. Y toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.